Los hermanos acaban de comer con José, no sabiendo quién era. Acaban de celebrar un gran banquete. Mataron un res, comían y bebían en la casa de José durante un tiempo de hambre. Celebraban, dicen que bebieron. En el versículo 34 del capítulo anterior dice, y bebieron y se alegraron con él. A lo mejor estaban bebiendo vino con él. Es posible que tiene cruda. Estaban celebrando, recibieron de nuevo Simeón, que quedó como prenda. Para comprobar que dijeron la verdad, ya tiene Benjamín y van preparando a regresar a la casa de su padre. Vamos a empezar en versículo 1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones. ¿Cuánto pueden llevar? Y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Como la última vez, no estaba cobrando por el alimento. José no quiere su dinero. Era un hombre ya de gran poder, en un gobernador de un país muy grande, muy poderoso, muy rico. Versículo 2. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Dice, ponga mi copa de plata en la boca de Benjamín. ¿Pero por qué? Es algo extraño. Parece que es una trampa, una prueba final. Los hermanos eran muy crueles a José en su juventud, José, hijo de Raquel. ¿Pero qué sería su actitud hacia Benjamín, también hijo de Raquel? ¿Serían crueles también a él? ¿Gritarían a él? ¿O le abandonaría a él también como esclavo, como hicieron con José? Es una prueba más, la última prueba. Será una sorpresa después de comer y beber la noche anterior con él. Versículo 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya se fueron, contentos. Tiene Simeón, tiene Benjamín. Seguramente su papá será feliz. 4. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y siga a estos hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Una falsa acusación de estos hermanos, que mandaron a José a la esclavitud, a vivir en la casa de Faraón, donde él sufrió una falsa acusación de parte de su esposa, la esposa de Potifar, que acusó a él de violarla. Ellos están sufriendo el mismo. Habéis vuelto mal por bien. El pecado horrible de la ingratitud. José estaba muy generoso con ellos. Dieron alimento sin costo. Y ahora parece que son muy ingratos robando esa copa. Si alguien quiere leer Proverbios 17:13. Es nuestra costumbre siempre tener un poco de participación en viernes. Empezamos con unas 3 personas. Si alguien quiere leer Proverbios 17:13, grítalo por favor. Amén. Es el peor ingratitud, devolver mal por bien. Y ese hombre no va a pedir si han robado o no, sino ¿por qué lo has robado? ¿Por qué robaron esto? Versículo 5. ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hiciste? Eso es lo que José está instruyendo a su siervo a hacer, a sus hermanos. ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Yo no creo que realmente José adivinó por la copa. Era hombre de Dios. Eso fue un engaño. un disfraz para convencerlos que él realmente era un egipcio. Pero la implicación es que esa copa era una copa muy valiosa, muy especial, como que tenía calidades mágicas. Una posición querida de José, versículo 6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestras costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Una buena defensa. Están recordando su reputación, nuestra reputación. Mire, cuando encontramos el dinero en nuestras bolsas, lo confesamos. Hemos mostrado que no somos ladrones, ¿sí? 9. Aquel de tus siervos en que fuere hallado la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Estos son los hermanos de José diciendo, aquel que lo tiene, que muera. Que muera, pues. Pensando que otro hizo. Es fácil dar un castigo muy severo cuando piense que este castigo caerá sobre otro. Muy fácil ser severo con otro, muy difícil aceptar la severidad por nuestros pecados. 10. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos dijeron, la muerte para el culpable y la esclavitud para los demás. Pero el siervo de José dice, en justicia, la muerte para nadie, pero la esclavitud solamente para el culpable. Menos duro. Así que nadie pudiera quejar del juicio. Versículo 11. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¡Qué sorpresa! Eran completamente seguros de que no serían encontrados con ellos. Pero ahí estaba, con Benjamín. 13. Entonces, ellos rascaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Rascaron sus vestidos. Fue una costumbre en aquel entonces de pavor, de horror. Totalmente espantados. Y tuvieron que regresar. 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra, una vez más cumpliendo su sueño, pero esta vez en serio. Esta vez es una reverencia profunda, porque ellos saben que sus vidas corren peligro. 15. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Cómo se atreve? No tiene sentido hacer tal cosa. ¿Pensaron que pudieron esconder algo de mí? Él no es adivino, no es un brujo. Pero es como el Espíritu Santo está obrando por medio de José para que ellos piensen, sí, tampoco podemos esconder nada de Dios. Porque pensaron que fue algo secreto lo que hicieron a José hace muchos años. Entonces, José está provocando en ellos una convicción. Pero eso de adivinar es parte de su disfraz. Realmente no es un brujo. Pero quiere saber si había algo de amor en ellos para su padre y para Benjamín. O si realmente no han cambiado. 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá dice, no hay justificación. No hay pretexto. No hay explicación. En la Biblia, en diferentes partes, dice, toda boca se cierre cuando viene el juicio. Cuando no hay defensa, ¿qué pudieran decir? La evidencia estaba ahí. En Romanos 3:19, hablando de un día de juicio, en 3:19 de Romanos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre porque no hay ninguna manera de justificar, de explicar. ¿Por qué no rogaron más por su inocencia? Porque son culpables de otra cosa. Son culpables de vender a José, a engañar a su padre. Y están aceptando, sabiendo que la providencia de Dios está obrando. En el día de juicio no hay nada que responder. Continuando ya en versículo 17, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestro padre. No, yo soy un hombre justo. No es que todos tienen que sufrir por uno. El pecado de uno, ustedes váyanse en paz, regresen a su papá. Solamente Benjamín tendría que quedarse para ver cómo reaccionarían ellos. En gran parte de esa historia, hermanos, José fue como Jesús. Fue como tipo de Jesús en el Testamento Viejo. Fue maltratado por envidia como Jesús. Fue vendida por plata como Jesús. Exaltado después de ser humillado como Jesús. Y después fue como el Espíritu Santo usado para mandar aflicción y causar la convicción y el arrepentimiento. Pero ahora está cambiando. Ahora José está en el papel como Dios, como Jehová, en su justicia. Y Judá va a jugar el papel de Cristo. Judá, que es realmente en el linaje directo de Cristo Jesús. Versículo 18, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, pidiendo en humildad, reconociendo que no tiene ningún derecho de exigir nada. José ni está bajo obligación de escuchar su cuento. Reconoce que él es como el rey. Tan alto pudiera de simplemente decir, cállate, deja a tu hermano a trabajar como esclavo y ustedes se vayan. No tiene que escuchar nada. Entonces él está rogando, ten, Señor, un poco de paciencia. 19. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Habla de José como alguien que murió, pero él no tenía ninguna información de que José murió. Eso fue una mentira que estaban diciendo a todo el mundo, José murió. Después de decir la mentira por tantos años, ya están creyendo su propia mentira. Tuvo un hermano que murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Tal vez Judá pensó, ¿a qué le va a importar esto, hombre? Mis problemas, mi familia. ¿A qué interés tendrá él? Y mi padre, y mi hermano. Pero sin saberlo, Judá está hablando de personas más queridas de José, de su padre y de su hermano. Las personas más queridas en su vida, aparte tal vez de su esposa y sus hijos. Pero Judá no sabe. Está pidiendo misericordia, no sabiendo si tiene una chance más mínima de conseguir algo. 21. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo. Y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved y comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que de dos hijos me dio luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a Seol. Una historia muy triste, muy dolorosa. Pero no se pudiera esperar que importara a alguien, algo, a ese egipcio. Pero tiene que intentar, rogando, sabiendo que no merece nada. Y eso es como nosotros llegando al Señor. Cuando uno realmente siente la convicción de su pecado, viene el Señor rogando la misericordia. Con nada de ofrecer a Él. Nada. Y no sabiendo si Dios va a responder o cuándo. Dios, entrégame de mi vicio. Pero no sabe cuándo lo hará. Pero uno tiene que venir sabiendo que sus manos son vacíos. Y no tenemos derecho de nada. Eso es la misericordia y la gracia. Versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo como su vida está ligada en la vida de él, sucederá que cuando no ve al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Interesante, dice que si no regresamos con ese muchacho, será el fin de nuestro papá. Pero no está echando la culpa a José. Mirando, dice, y tus siervos harán descender las canas. Es la culpa nuestra. Eso es el cambio en estos hombres. No están echando la culpa a otra persona. Como cuando el copero en capítulos antes dijo, yo recuerdo mi falta. No echó la culpa a Faraón. Aceptó su culpabilidad. Y eso es un corazón cambiado. Cuando estamos aceptando, no echando la culpa. Dios, ¿por qué eso me pasó? Sino, Dios, pues así está bien. Cualquier cosa que me pase, a lo mejor lo he merecido. No jugando el papel de la víctima. 32. Y al fin. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Salió por fiador. ¿Qué es un fiador? Fiador es una es uno que hace una promesa por otra persona. En muchas partes de los proverbios habla de fiador. Vamos a leer por favor, Proverbios 6, 1 a 5. Proverbios 6, 1 a 5. Para entender qué es un fiador. Amén. Gracias, hermana. ¿A cada cuándo vienen hermanos que no realmente no han aprendido todavía la Biblia y dicen, hermano, necesito que me hace un cosign? que firme para mí, para el carro. Eres mi amigo, ¿verdad? Aquí dice, si haces esto de fiador, la primera cosa que tiene que hacer es irte, arrodillarte enfrente de tu amigo y dice, déjame salir de esto. Es el primer paso. La Biblia dice que no lo haga. Solamente si es asunto de vida y muerte. Normalmente no lo haga. Es una manera de perder un amigo. Más adelante en Proverbios 11:15, hablando de fiador. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Está enseñando Salomón a jóvenes para que no hacen errores. Parece que no es gran cosa, simplemente mi firma, ¿verdad? No, hay muchas implicaciones legales que uno tiene que considerar. Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. En otra parte dice, si haces esto, no te sorprendes si te quitas tu cama. Eso es fiador. Tiene una dimensión legal. Mirando de nuevo a nuestro texto, Judá está rogando en intercesión porque está comprometido como fiador. Pero la intercesión tiene que tener consigo un pago. No está diciendo simplemente, déjanos ir libres. ¿Quieres? Olvídalo, ¿quieres? No. Está ofreciendo algo. Está ofreciendo a sí mismo. Está mostrando su amor y su arrepentimiento. Porque mirando a unos capítulos atrás, en 37:26 de Génesis, en 37:26 podemos ver que fue Judá que quería vender a José. Entonces Judá dijo a sus hermanos en 37:26, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos vinieron con él. Fue su idea vender a José. Y sabe él que es tiempo de pagar vida por vida. Pero esa prueba de José, la última prueba, ha tenido su buen efecto. Comprobó que los hermanos eran cambiados. Y ahora José ya no tiene más razón de esconder su identidad. Ya pasó todo. Vamos a mirar un poquito al capítulo 45. No lo vamos a estudiar en esta noche. Pero como en las novelas siempre dan un adelanto de lo que va a venir. Uno dice, no podría ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Doctrina. A fin de ese capítulo, José estaba en la posición como Jehová, digno de exigir justicia, como que alguien tuviera que pagar por el crimen. Judá ahora está en lugar de Cristo Jesús. Y nosotros como Benjamín, la única diferencia es que Benjamín era un inocente y nosotros no. Judá estaba rogando en intercesión, pero no pidiendo que el crimen va sin castigo, no, ofreciendo a tomar el lugar de Benjamín. Judá, en fin, se escapó. Como Isaac también escapó, pero Cristo. Cristo no escapó. En nuestra salvación hay una sustitución. Es una doctrina central en nuestra salvación. La justicia de Dios exige un pago. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dice en Jeremías 51, 56, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Ningún pecado puede escapar. Gálatas 3, 10. En Gálatas 3, 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlas. Justicia estricta. Dios no simplemente dice, no, pues el pecado no importa. Alguien tiene que pagar. Y hubo alguien, como en el caso de Judá, que estaba dispuesto a dar su vida en cambio por otro, por su gran amor. Podemos ver mucho amor en ese capítulo. El amor de toda la Trinidad. El amor del Padre. Como dolió a Jacob perder esos hijos y sus hijos perdidos. Perdió a José, su querido, su preferido. Perdió a Simeón en la cárcel. Y pensó que iba a perder también a Benjamín. Y eso es como el Padre. Cuando nosotros estamos descarriados, como el hijo pródigo, duele en el corazón de Dios. Eso es amor. Se ve el amor del Espíritu Santo, que es a veces duro, trayendo aflicciones y pruebas para provocar el arrepentimiento. Se ve también el amor de Cristo Jesús en Judá. Estoy dispuesto a dar mi vida en rescate de ocho. Mateo 20, 28. Si alguien quiere leer Mateo 20, 28. Amén. Para dar su vida en rescate, en pago, para muchos. Dicen primero de Pedro 3, 18. No voy a ir, pero ahí hay otro texto famoso que dice que el justo fue puesto en lugar del injusto. Una sustitución es la base de nuestra salvación. En Hebreos 7, 22, y ya estamos cerrando. Hebreos 7, 22. Habla de Cristo Jesús. Y hablando de Cristo Jesús, dice que Cristo es un fiador. Hebreos 7, 22. Hablando de Melquisedec. Hablando de sacerdotes, en Hebreos 7, 22, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podrían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En nuestra salvación, hermanos, hermanas, hay dos cosas. Hay un pago y hay una intercesión. El pago para pagar el precio. Y después, Cristo rogando a Dios, viviendo para interceder por nosotros. Y así pudiéramos ver en el caso de Judá. Estaba en intercesión, rogando por Benjamín y también dando el pago. No es simplemente intercesión, sino también pago. Y el pago es completo. Cristo hizo el pago. En 53 de Isaías, lo voy a leer, hablando del pago. En Isaías, capítulo 53. Y versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo no había de responder? Cristo estaba en nuestro lugar, era como culpable, llevando nuestros pecados. Entonces no había manera de pedir otra cosa. Tenemos en Cristo tanto el pago como la intercesión. Y por eso no es posible delante de Dios traer ninguna carga en contra de nosotros. Lo voy a repetir, vamos a Romanos. No sería posible traer ninguna carga en nuestra contra delante de Dios. Romanos 8. Y es muy importante entender eso. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercesión y pago. Es necesario entender que Cristo pagó completamente. Los que no entienden esto van a pensar, pues puedo estar en lunes salvado, pero quizás en viernes perdido. Pero esto es absurdo, hermanos. Si Cristo pagó por todos sus pecados, ¿quién acusará al escogido de Dios? Vamos a orar. Oh, Padre, ayuda, Señor. Si hay una persona aquí que no está confiando, Señor, plenamente en tu sacrificio, que no están confiando en que tú pagaste todo, Señor, que pongan en ti su confianza. Toque ese hermano, Señor, ese amigo, esa señora, Señor, para que no viven en angustia, Señor, que no viven en duda, que no viva pensando, hoy estoy salvado, mañana estoy perdido. Oh, Padre, si hay alguien aquí confiando en sus propias justicias, en sus propias obras, en su capacidad de seguir tus preceptos, y no están confiando completamente en tu sacrificio, cambie esa persona, Señor. Llénalo, Señor, con poder. Ayúdalo, Señor, a saber que el que empezó en nosotros la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y no permite, Señor, que haya alguien acá que ha escuchado y escuchado, pero simplemente no quiere responder, que devuelven mal por bien. Después de esa gran oferta de tu Hijo, sigan rechazando, Señor. Será como que si alguien realmente robara la copa de José, como si fueran realmente culpable, entrando en la casa de Dios, regocijando y despreciando la misericordia y la gracia de Dios. Oh, Padre, si hay una hermana, un hermano aquí que no tiene la seguridad de su salvación, ilumina ese hombre, Señor, ese hermana, ese señorita, Señor, a depositar toda su confianza en tu sacrificio, Señor, y no confiar en sus propias justicias. Ayúdanos, Señor, a concluir que todas nuestras justicias son trapo de inmundicia en el día de juicio. Ayúdanos, Señor, pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, con esto estamos cerrando. Estaremos aquí por un